Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Esta es la edición número 27 ya, para ser exactos. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa. Y hoy, como siempre, estamos con David, el editor y el conductor de la página Calcio Total. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola Sam, encantado una vez más de estar aquí en Planeta Roma Podcast para hablar de nuestra Roma.
David, hoy oficialmente termina la temporada 2018-2019.
Finalmente.
Al fin. David, ¿qué opinión tienes al respecto?
Bueno, una temporada complicada que empezó de una manera y terminó totalmente de otra. El sinsabor fue grande. Pero esperemos hacer como el ave Fénix y poder resurgir de las cenizas. Y no queda de otra.
No tantas cosas han pasado estos últimos dos meses, ¿no, David? ¡Qué bestia!
Exactamente.
A ver, ¿por dónde comenzamos hoy? Por el mercado. Ha habido noticias, ¿no? Hoy oficialmente se fue Manolas.
Exactamente. Hoy Manolas, después de 5 temporadas, abandona el club. Una pérdida, sin duda, invaluable. Creo que de los últimos años han ido muchos jugadores, pero sin duda Manolas es un jugador único. Es un jugador que se identificó mucho con el club y nos va a costar, porque encontrar otro central con las características de Manolas va a ser difícil en el mercado.
Bueno, 5 años dejó huella en el equipo, a pesar que muchos dicen que su último año en el equipo bajó su rendimiento un poco, pero no, igual se notaba cuando no estaba en el campo.
Es que tener en cuenta esta última temporada para cualquier jugador del club es un poco complicado. Una temporada completamente gris. Creo que el único que se salva pudiera ser el Charawi, que tuvo una buena temporada en cuanto a registros goleadores. Quizás los destellos de Saniolo en algún que otro momento, Lorenzo Pellegrini, pero de los 25 jugadores, muy pocos realmente tuvieron una temporada que tú digas, bueno, una temporada buena, pero si todos hubieran tenido una temporada buena, hubiéramos terminado evidentemente arriba de la tabla.
Bueno, eso tienes razón, ¿no? Difícil hacer calificaciones individuales en una temporada tan donde es tan difícil encontrar un culpable exacto, ¿no? Y si el culpable más exacto tal vez está fuera de la cancha que dentro, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, se fue Manolas, 34 millones de euros por ahí, al final De Laurentiis los terminó pagando.
Exactamente. Realmente son 36, se quedan en 34 porque dos pasan a jugador. Todos sabemos que, yo por lo menos, que he comentado mucho con varios amigos romanistas, que hay un antes y un después en Manolas. Y es cuando contrata a Mino Raiola, conocidísimo representante alrededor de toda la Serie A, que cuando Manolas contrata a Mino Raiola, evidentemente es porque quería salir del club y finalmente lo logra. Una cláusula prácticamente ridícula para como está hoy el mercado, que, por ejemplo, Manchester United, bueno, la Premier no es un medidor, pero pagan 55 millones por un jugador que prácticamente está dándose a conocer ahora. O sea, que 36 millones por Contas Manolas, 28 años, 206 partidos con la Roma, tiene un recorrido notable en la Serie A, un jugador internacionalmente conocido, tiene un recorrido en Champions. 36 millones suena un poco bajo, la verdad.
También hay otro con una cláusula baja, que es Lorenzo Pellegrini, ¿no? Pero antes de hablar de él, hablemos del otro jugador que se fue. Luca Pellegrini. ¿Qué opinión tienes de él, de esa transacción?
Luca era un jugador que a mí me gustaba mucho. Realmente creía que después de estos 6 meses en Cagliari podía retornar y hacer el vice Colaros, y podía aprender bastante del serbio, pero evidentemente necesité la no clasificación a Champions nos llevó a tener que liberar un poco las cuentas y Luca Pellegrini fue uno de los sacrificados. Es un jugador que su proyección en un momento determinado se vio cortada, tuvo lesiones, un par de lesiones de larga duración que le cortaron un poco esa proyección, porque cuando él debuta con la Roma, creo que 18, 19 años, ya tenía varios clubes, Mino Raiola también es su representante, remarcar esto. Mino Raiola había recibido bastante ofertas por él, Paris Saint-Germain, entre otros, se interesaron por el joven Luca. Las lesiones le cortaron un poco su proyección, pero siempre creí que era un jugador que podía hacerse con un hueco en el primer equipo de la Roma. Hoy se va a la Juventus, creo que es una gran contratación, siempre y cuando esté sano, al igual que el fichaje que hace la Roma. Leonardo Spinazzola es un jugador que encantó a muchos, como tantos otros compañeros de él en el Atalanta, sea Cristante, Kessié, Andrea Bretaña, Conti, Gagliardini, todos jugadores una serie de jugadores que salieron del Atalanta que eran muy buenos. Leonardo Spinazzola es formado en la cantera de la Juventus, pero tuvo varios préstamos, incluso varios Serie B, Serie A, hasta que volvió a la Juve. Y su vuelta a la Juve no fue realmente buena porque también tuvo una lesión de ligamento
Eso es lo
cruzado.
que más me preocupa de él, la lesión que tuvo. No ha jugado mucho en los últimos año y medio.
Exacto. Este último año realmente no ha sido bueno para él. Este año jugó
Bueno,
tan
último
solo
año,
10.
digamos.
Exacto. Jugó 10 partidos en Serie A y uno solo en Champions, pero ese partido que jugó en Champions dio muestras de la gran calidad que tiene. Yo estoy seguro de que si con la mala temporada que tuvo Alexandro en la Juventus, que probablemente fue la peor de él en cuanto a números ofensivos y de rendimiento, Spinazzola con más oportunidad de Allegri le hubiera quitado el puesto de titular a Alexandro totalmente. Entonces creo que Leo es un jugador que está un poco, como se dice en Italia, más pronto, está listo para poder darle competencia a Kolarov, que ya tiene una edad que evidentemente no va a poder jugar todos los partidos, como jugar Europa League, que es un poco que tiene incluso una ronda más, se va a jugar la Copa Italia. Entonces creo que es un jugador que puede hacerlo dar un poco más de descanso a Kolarov, que en las últimas dos temporadas prácticamente, si no me creo, casi al 80%, 90%, que estoy seguro que es un jugador de campo que más minutos ha tenido en las últimas dos temporadas en la Roma.
Sí, no, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, ahora viendo más un poquito más de los que se fueron. Se fue Ezequiel Ponce por 3 millones al Sparta de Moscú y Andrea Romagnoli, al mismo equipo, creo, al segundo equipo, ¿no? Por 2 millones, por un combinado entre los dos de 5, 22 por Luca Pellegrini, que bueno, ahí se ayudaron y eso por Valencia.
Exacto.
Sin meternos en mucho en detalle, ¿no? Esos 22 millones que la Roma ha
Realmente
recibido
cuando
por
tú
Plusvalenza,
vendes.
al ser Luca Pellegrini salido del club y la Roma no haberlo comprado por ningún lado, esos 22 millones bastante va hacia la Plusvalenza, ¿no? Eso ahí lo dejo,
Exacto.
¿no?
Son 22 millones limpios porque es ganancia total porque
Ahí
es
se
un jugador
ayudaron, ¿no?
formado.
Porque 22 millones por Luca Pellegrini.
Exacto. No, como está el mercado, no te digo, no nos sorprendería, pero evidentemente inflan los números, cosa que se hace mucho en Italia. El Inter es un maestro en esto, poniéndole cuotas grandísimas a sus canteranos, como mismo lo hace la Juventus. Y esto te limpia mucho las cuentas porque es ganancia neta. O sea, un jugador que solo paga su formación en el club y después lo venden 22 millones, ganancia total.
Exactamente. Y ahora de los que llegan, Diawara, ¿cuál es su opinión de este jugador?
Mira, Amadou Diawara cuando debuta en el Bolonia ese año con 19 años jugó todos los partidos, creo. Creo que de los 38 jugó 34, 36 partidos. Sabatini fue por él, luchó por él con el Bolonia, pero en Napoli en aquel momento pagó, creo que eran los 15, 17 millones que se pedían. y se lo llevó. Era un jugador que estuvo cerca de la Roma en aquel entonces, pero no se pudo.
Ahora está llegando por 5 millones y su sueldo es alrededor de 2 millones por año, y creo que la Roma ha pagado, creo que en premios, alrededor de 19 millones de euros, ¿no?
Alrededor,
¿iban los números?
Sí, los números creo que eran... Oficialmente la Roma no ha hecho público los números ni de Spinazzola, o sea, en cuanto a salarios, ni de Spinazzola ni de Diawara. Por eso todavía hay que esperar quizás un par de días más, quizás lunes o martes podamos ver las cifras exactas. Bueno, se habla de que Diawara podía, se comenta que Diawara pudiera tener un sueldo en torno a los 2 millones
y Spinazzola,
exacto, de 3 millones. Hay que esperar los números oficiales del club, pero te decía, Diawara es un jugador muy interesante, es un jugador que a pesar de que no ha tenido la titularidad necesaria, porque ha tenido jugadores importantes en el mediocampo del Napoli. Estamos hablando de un mediocampo que tenía a Hansip, Marek Hansip, que es un histórico del Napoli, y a Alan. Alan es un jugador que el PSG en enero estaba ofreciendo 80 millones por él. Es un jugador, fue el jugador que más balones recuperó en esta Serie A. O sea, es un jugador importante y poder saltar por encima de él, por muy bueno que tú seas, tienes que ser mejor que el que lo hace titular. Diawara no jugó mucho esta temporada, creo que de las últimas, incluso con Sarri, que no es un hombre de mucha rotación, jugó más. Este año con Ancelotti jugó un poco menos, jugó creo que 13 partidos en Serie A y algún que otro partido en Champions League. Pero es un jugador que yo recuerdo sobre todo un partido que le hizo muy bueno a Real Madrid en octavos de final hace un par de temporadas en Champions. Muy bueno, se comió ese medio campo. Es un jugador fuerte físicamente, que tiene buen toque de balón, sabe combinarse, sabe asociarse bien. A mí es un jugador que realmente no te puedo decir que no me guste. Y tengo que darle el voto de confianza al muchacho. Casi sin jugar tiene 88 partidos en las piernas en Serie A. Un jugador que tiene algo de experiencia.
Eso es importantísimo,
para,
¿no?
Exacto, para su corte de para 21 años.
Eso que yo quería enfatizar. La edad. Tiene la edad, lo ayuda. La edad ayuda, justifica algo el precio, justifica todo, ¿no? Todavía está, digamos, en su vida y no se le conoce el techo, ¿no? Este año se va a tener una idea más clara de este jugador, ¿no?
Algunos dicen que no, que Diawara... Mira, Diawara se fichó por 15, 17 millones con 19 años. Pasó dos, tres años aquí en Nápoles. Evidentemente su valor sube, porque Nápoles es un equipo puntero, un equipo que juega en Europa. Evidentemente sube su valor. Aparte, ha crecido como jugador. Quizás
el Boloña lo compró por 600.000 euros.
Exacto.
El Nápoles...
El Boloña en su momento hizo una muy buena compra con Amadou Diawara. Pero te digo, Diawara es un jugador muy interesante, creo que podemos darle voto de confianza, pudiera redondear un mediocampo con Cristante y Lorenzo Peregrini y que pudiera dar un poco más de versatilidad a la media cancha y sangre joven.
Y ahora otro de los que no se han ido, ¿no? Pero todavía parece que se enfrió, se volvió a calentar, pero se volvió a enfriar y ahora se volvió a calentar lo del Sharawi a China. ¿Puedes ver en qué anda eso?
El Sharawi evidentemente tuvo una oferta del Shanghai Shenhua, si la memoria no me falla, el mismo club donde está Marek Hamšík. El club chino este quería comprarlo, se hizo una oferta alrededor de 8 o 10 millones a la Roma. Sabemos que Elche termina el contrato la próxima temporada.
Le queda un año de contrato.
La Roma le pareció muy poco, pero a él como jugador estaban ofreciendo un sueldazo, estaban ofreciéndole 8 millones, 9 millones por temporada, eran 3 temporadas, eran un sueldo faraónico, algo así, quizás más, por ahí han dado la cifra. Él lo rechazó cuando todas las conversaciones, él, su hermano y otros representantes estaban llevando las conversaciones con el club, todo se enfrió, y él dio unas declaraciones que decía que en este punto de su carrera eso sería un retroceso, porque él cree que se puede seguir creciendo como un jugador y quiere mantenerse en el primer nivel, porque evidentemente ir allá opción de vida, porque realmente tienes el futuro prácticamente asegurado. 3, 4 años que estés cobrando 8, 10, 12, 14 millones en China, prácticamente tienes la vida asegurada. Pero él eligió lo futbolístico sobre lo económico, algo que le aplaudo, que hay muchos jugadores que con gran calidad se han ido a China y realmente por allá se pierden.
El reporte era de 40 millones en 3 años. Estamos hablando de... estamos hablando de mucho más de 8 por año. Estamos hablando de...
Como decía, Corriere...
3-14.
Corriere del Sport hizo un artículo que decía sueldo faraónico para el faraón. O sea, es un sueldo importante.
Sí, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿en la Roma cuánto ganan en la Roma? ¿Te lo tienes el número?
No sé, debe estar cerca de los 3 millones.
Ya, este sueldo es, estamos más. Hablando de 13, 14 millones. Es una cosa de locos.
Exacto. No, él sobre todo elige quedarse porque el próximo año hay Eurocopa y él tiene la aspiración de estar. Creo que si hace una buena temporada, pudiera contar para Roberto Mancini en la nacional italiana.
Ahora, saliendo del Sharawi, otro que no se quiere ir y que no quiere moverse, al parecer, a una venta a Rusia es Gerson, que terminó su vínculo con la Fiorentina.
Gerson es uno de esos malos fichajes que uno hace. Tenemos que recordar que este fichaje lo hizo Sabatini. Todos recuerdan aquella foto de Gerson con el 10. Llegaba Gerson en los últimos tiempos de Francesco y decían que Gerson podría ser el heredero de la número 10. Creo que como Arión los otros días recordaba en Twitter que había visto una cláusula como le habíamos robado el fichaje a Barcelona, que si el chico salía balón de oro había que pagarle una póliza, un seguro o algo así a Barcelona. Este chico realmente ya ha tenido... con esta creo que son 3 o 4 veces que el chico ha intentado, que la Roma ha intentado ubicarlo en un club y no ha querido. Se quiso enviar recién llegado a Roma. La idea de la Roma era mandarlo a préstamo al Sassuolo, cuando aquello de Francesco era el que llevaba el Sassuolo, para que agarrara experiencia, no quiso. Luego se quiso enviar al Lille, no quiso. Lo tenía prácticamente hecho con el Genoa, rechazó al Genoa. Ahora el Dinamo de Moscú, primero dicen que sí.
No, pero ahora dicen que no. Hay reportes que sí, que 10 millones, ¿no?
Sí, sí. Creo hasta que no lo vea oficialmente confirmado, este chico absolutamente increíble. Yo le decía a alguien, le decía, yo donde no me quieran me voy, simplemente. Están pagando un dinero por mí, voy a ir a Rusia, una liga bastante competitiva, vas a tener seguro un buen sueldo porque los rusos pagan bien. O sea, hermano, no cabes en el equipo. Realmente cuando se le dio la oportunidad, Spalletti le dio oportunidad, el diferencial con la oportunidad.
¿Te acuerdas ese partido que comenzó contra la Juventus que nos pareció súper rarísimo en el mismo estadio de la Juventus en Torino?
Exactamente, no me acuerdo quién, creo que era Salah que estaba con molestias, no recuerdo quién jugaba por la derecha en ese momento, era Salah creo.
Sí, pero fue raro que él comenzó, ¿no? Enfrente de otro.
Exacto.
A ver, digamos no. Que tuvo oportunidades, tuvo, y no solamente las tuvo en la Roma, jugó en la Fiorentina también.
Este año no lo hizo especialmente mal en la Fiorentina para todo el caos que fue la Fiore. Incluso, si la memoria no me falla, creo que nos marcó en el Roma, en el Fiorentina-Roma,
creo que
o
sí.
En el Roma-Fiorentina, si la memoria no me falla. Si fue en Copa, en Liga, creo que nos marcó. Pero jugó bastante bien. La primera parte de la temporada la hizo bastante bien, marcó 2-3 goles.
A mí me parece un jugador técnico, pero que no se terminó de adaptar ni a la presión de la Roma, ¿no? No se terminó de adaptar.
El primer problema con Gerson fue que nunca se lo ubicó en un puesto que a él se adaptara en medio campo.
También.
En el campo en general. Spalletti lo probó por la derecha, Di Francesco lo probó un poco más atrasado, y realmente él llegó a la Roma siendo más un enganche, un trescuartista, un jugador de atrás del delantero, que pocas veces se le dio la oportunidad de jugar ahí. O sea, después se ha tratado de adaptar un poco más atrás y realmente no sé, nunca se adaptó. No tuvo también la fórmula para crecer.
A ver, ahora, pero parece que sí, al final se va a dar esta, y estamos grabando ahora justo miro el reloj y a medianoche, de domingo para el lunes. Se va a salir pronto este podcast. Y creo que, a ver, reportes al que el lunes en la mañana van a salir reportes que ya se terminó esa, se, concretó esa transferencia. Pero como tú eres esa que no lo vea confirmado, hasta que no vea el PDF, no está hecho, ¿no?
Exacto, ahora, para que no lo vean en el sitio oficial de la Roma, Gerson, gracias mille, no lo creo.
Ahora, Kolarov, por ahí se dice que el Fenerbahce está sí, buscándolo, el Inter mismo, pero él quiere quedarse en la Roma.
Sí, incluso
¿cuáles son los reportes sobre Kolarov?
Se iba a decir incluso que Kolarov ya lo tenía hecho con el Fenerbahce lo desmintió. Hay reportes de que dicen que Fonseca lo llamó y habló con él. Hasta ahora todo indica que va a permanecer en Roma. Con la llegada de Fonseca se habló de un viejo deseo de la Roma, que el año pasado se habló mucho de Ismael y el brasileño en la tarde izquierda del Shakhtar Donetsk, pero evidentemente el Shakhtar Donetsk no va a liberar al brasileño para que se reúna con su ex DT, pero entonces creo que
la Roma pueda pagarlo, que es diferente.
Exacto. No, quizás a lo mejor pudiéramos hacer un esfuerzo económico, pero creo que hay otras áreas que hay que priorizar, como ahora mismo la del defensor central, porque con la salida de Malona tenemos una urgencia en el centro de la defensa. Sí, claro. Y creo que tenemos jugadores Santón, Leandro Spinazzola pueden jugar las dos bandas, lateral izquierdo también está Kolarov. Creo que los extremos, los laterales están bastante cubiertos.
A ver, ahora, si hubieron noticias sobre Florenzi, no es tan intocable que digamos, ¿no? Bueno, ya ¿quién es intocable, no?
Exacto. Creo que era Nicolo Skriniar, un periodista de Corriere dello Sport, que es un periódico que estaba bastante al tanto de todo el ambiente romano, publicaba un tuit ayer que decía que Petrachi le había comunicado a Lucci,
Alessandro Lucci, el agente de Florenzi.
Alessandro Lucci, el agente de Florenzi, de que no lo consideraban intransferible, que si llegaba una oferta alrededor de los 30 millones de euros, que es el valor que la Roma tasa a Florenzi, pudiera salir. Antonio Conte más de una vez ha pedido trabajar con Florenzi. Florenzi lo hizo muy bien bajo el mando de Antonio Conte en las nacionales, cuando en la Eurocopa de hace la última Eurocopa, donde Antonio Conte estuvo al frente del equipo. Y él es un deseo, pudiera ser un posible, también se habla de que se pudiera incluir a Florenzi en un hipotético pacto por Mauro Icardi, junto con Edin Dzeko.
Ahora, el Inter, quedemos con el Inter. Hubieron noticias de Pellegrini, de Varela. ¿Qué problema hubo por ahí? ¿Pero qué noticias salieron de que el Inter estaba molesto, que la Roma se había metido con Varela? Pero yo creo que lo conversamos Arión y yo. La Roma ya venía queriendo a Varela. Era algo que la Roma venía queriendo hace tiempo, ¿no? Pero por ahí también se reportó que Varela no quería venir a Roma y quería estar esperando una oferta del Inter. Se reunió con el presidente de su equipo, del Cagliari, ¿no? Y le dijo, no, bueno, lo mejor es la mejor oferta de la Roma, y él por ayudar a su equipo, el equipo que lo lanzó al fútbol, tal vez aceptaría una mover, llegar a Roma, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes decir de todo ese tema?
Realmente es así. La Roma y el Napoli fueron los primeros equipos que se acercaron a Nicolò Varela por allá por el mes de enero, diciembre. Empezaron a sondearle la posibilidad de llevarse a Nicolò en el mismo mes de enero. El presidente y el director deportivo de Cagliari dijeron que no iban a soltar a Nicolò Varela hasta final de temporada. Ellos trataron incluso de afianzar a parte de la línea importante del equipo de Rolando Amarán, como es Pavoletti y Craño. Ambos van a permanecer en el Cagliari porque ellos ya ven como, dan casi por seguro de que Nicolò Varela va a salir del club. Ayer sábado, Corriere del Sport saca como portada para el domingo que Nicolò Varela, que el Cagliari le gustaba la oferta o había aceptado la oferta de la Roma, que la oferta serían 35 millones incluyendo el cartel de Gregori de Frel, un hombre que tiene bastante mercado en Italia. Este año, a pesar de los altos y bajos, en su rendimiento con la Sampdoria, logró marcar 13-14 goles con la Sampdoria, y es un jugador que pudiera ser muy buen complemento con Paoletti en ese frente ataque del equipo isleño. Entonces,
yo súper contento con Varela en el equipo, ¿no? Porque le agregaría calidad y tiene un techo importante, no más de lo que...
Nicolò Varela, en todo, ubícate que desde que Roberto Mancini agarra la selección nacional, Nicolò Varela, con sus 21 años, ha sido titular. En los siete partidos que ha estado, en los últimos siete partidos que él estaba convocado, ha sido titular y ha marcado goles. Un hombre importante para Roberto Mancini y una piedra fundamental en este proyecto nuevo que está construyendo la Nacional Italiana. Además que estuvo ahora en la Eurocopa Sub-21, que fue un fallo total, pero es un jugador muy importante, que más allá de los números es lo que te da en la cancha. Nicolò es un jugador que se ocupa bien en defensa, puede aportar en el ataque, tiene gol, aunque no es goleador, no es de los mejores campistas goleadores, sabe abrir bien a jugar a las bandas, es un jugador muy interesante y, como tú dices, con un margen de crecimiento importante.
Para mí parece que tiene una inteligencia para leer el partido importante, que no muchos jugadores lo tienen a su corta edad, para eso es importante.
Entonces la Roma hizo un acercamiento, una oferta que gusta al Cagliari. También hay algo que me llama la atención, es que en los primeros días de este mercado empezó a sonar, ya prácticamente se daba por hecho de que Nicolò Varela iba a ser jugador del Inter de Antonio Conte.
Esa es positiva, esa es muy positiva, bueno, en papel, ¿no?
Exacto. Y de un momento a otro, el Inter vira sobre Stefano Sensi, un mediocampista muy fino del Sassuolo, y ya prácticamente lo tienen fichado. Creo que este martes pasaría el reconocimiento médico con el equipo Nerazzurro. Algo que me llama muy la atención.
Déjame que nos vamos a meter a la sección alrededor de la serie, no te me adelantes.
Entonces, Stefano Sensi está a punto de llegar al Inter, y a mí me llamó mucho la atención de que Varela, que era prácticamente un fichaje hecho, se haya quedado en stop. Realmente él estaba con la Nacional Sub-21 y luego fue a sus vacaciones y se adelanta por Sensi. Hay que ver, pero esto puede ser un indicio. Y como tú decías, el presidente de Cagliari habría hablado con Nicolò para hacerle entender de que esta oferta de la Roma aportaría más al club que la del Inter, que no estaría dispuesto a pagar más de 40 millones de euros, incluso no estaría dispuesto a incluir contrapartes técnicas en el contrato.
¿40 millones de euros? por Qué increíble, ¿no? Los números. ¿Cuánto valdría Maradona hoy?
No, ¿cuánto valdría Maradona? ¿Cuánto valdría Totti, De Rossi, no sé, Cafú?
Bueno, es otro tema. Solamente me dice el número y puse asocié Varela y dije, no, es increíble, ¿no? Pero bueno, ya, a ver, ¿eso significa que se le acabaría el espacio a jugadores como Insonsi? Hay que venderlo por un precio importante, ¿no? Tampoco, ¿no? No podemos perder.
No, exacto. Ustedes, tú y Arión, hablaban de eso y yo me quedaba pensando, sí, es verdad que no podemos perder, pero no va a ser ni la primera o última vez que la Roma haya perdido. Realmente, el historial de malos fichajes de la Roma...
Arión y yo hablábamos de eso en Planeta Roma TV. Nos pueden chequear en YouTube. Bueno, ahora después les digo, sí, dale.
Entonces, este tema es complicado. Creo que si hay una oferta medianamente buena por Insonsi y podemos cerrar el fichaje de Varela, si me dan 15, si me dan 14, si me dan 18, hay que sacar a Steven Insonsi. Creo que sería...
¿Cuánto costó Insonsi? ¿No costó 26? ¿Cuánto costó?
Un número, sí. Creo que fueron 25.
Sí, no podemos venderlo por mucho menos, bueno, entonces, ¿no?
No, también Insonsi en aquel momento llegó un poco más revalorizado y llegaba a ser campeón del mundo, a pesar de que no había tenido una excelente temporada con el Sevilla, pero venía a ser campeón del mundo y ya eso te sube un poco más el precio. Supuestamente Monchi había hecho un gran negocio con el Sevilla, porque como era el director deportivo del Sevilla...
No, pero a ver, ahora mira dónde está Insonsi, o sea, hizo un buen negocio para el Sevilla, pero mira dónde está él ahora.
Exacto. Creo que Insonsi definitivamente va a salir. Hace pocos días se representaron como se trastocaron todos los planes de la pretemporada con el tema TAS, UEFA, Milan.
Que ahora lo vamos a tocar también.
Exacto. Se adelantaron los tiempos, los jugadores habían llegado a hacer la revisión médica y entonces Steven Insonsi no se presenta. Y entonces esto a la
Estaba en
Roma
un
no
avión
gusta.
Con el hermano yéndose a otro lado, a Suiza, creo, ¿no?
A Suiza, exacto. Y se habló en algún momento de que se le iba a imponer una multa al jugador. Yo decía por Twitter que no es la primera vez que tiene un problema de disciplina. Él había tenido problemas de disciplina con Berizzo cuando estaba frente del Sevilla. En el Liverpool Sevilla, en la fase de grupos, tuvo un altercado con el director técnico, con el Sevilla también. Luego de un 0-5 en la final de la Copa del Rey, se va de fiesta. En fin, es un jugador que no es muy disciplinado y creo que sería un hándicap. Si tuvimos que sacar a Raya de Golán, porque era un jugador tóxico para la plantilla, entonces hay que sacarlo corriendo, aunque te den lo que te den. Creo que de todas maneras, problemas en las cuentas se pueden solucionar después de otra manera, pero este jugador realmente...
No, porque
digo,
tampoco
hay que salir de
él. Sí, no, hay que salir de él, pero tampoco hay que salir de tampoco problemas en las cuentas, porque no podemos ponernos en problemas de plusvalencia para la próxima temporada, ¿no? A ver, tiene que ser una oferta más o menos que ¿no? Que, a ver...
Sí.
No va a ser fácil, tiene que ponerse a trabajar Petrarca, ¿no?
Exacto, tiene tiempo aquí el 2 de septiembre, que es cuando cierra el mercado fichado oficialmente en la Serie A, para poder buscar la acomoda francés.
Por ahí también se dijo que el Inter, si perdían a Nicolò Varela, iban a activar la cláusula de rescisión de 30 millones y algo de Pellegrini. Pero yo creo que, a ver, eso también Pellegrini tiene que aceptar, ¿no? También eso hay que decirlo.
Nah, Pellegrini ahora mismo es uno de los puntales del equipo y difícilmente...
Con el endorse que le dio Totti recién.
Exactamente, que ya eso es bastante importante. No creo que se, incluso ayer en Instagram publicaba una foto con Leonardo Spinazzola, donde decía bienvenuto fratello. Entonces es muy difícil que Lorenzo Pellegrini salga. Él más de una vez ha declarado su amor por el club y no creo que de momento vaya a salir.
Ahora, se habló también, hubieron reportes de Mar Bartra, de Paul López, ¿no? El arquero del Betis, ¿qué novedades? ¿Por 20 millones de López, por 25 millones de euros por Bartra? ¿Qué novedades hay de eso?
Sí, se habló en un momento determinado de los jugadores del Betis. Paul López, el arquero, ex español, que llegó gratis al Betis, la memoria no me falla.
Creo
Bartra.
Que tiene cláusulas de rescisión altas, ¿no?
Sí, realmente no estoy al tanto de las cláusulas de rescisión.
Por acá las tengo, pero... 30 las de la de López y 60 la de Bartra. Es imposible para pagar de la Roma. Tendría que el Betis bajar sus pretensiones, porque sí, si no es imposible.
Negociar por ello. Yo creo que por Pablo López se estaba negociando alrededor de 20, 23 millones, incluso incluir el otro 40% que nosotros tenemos de Antonio Sanabria, para que ellos se queden completos con el cartel de Antonio Sanabria y por Mark Bartra. Realmente fue un rumor que salió, que se llegó a comentar de que Petrarca se había reunido con el representante de Mark Bartra y de Paul López, pero bueno, eso ha quedado ahí. Hasta ahora no ha habido más indicios acerca de los jugadores españoles.
Media hora y no salimos del tema mercado. ¿Algo para salir de ese tema? ¿Algo más?
Bueno, hoy recién volvió a salir una noticia que ya había sonado hace algunos meses, que es que Borussia Dortmund estaría interesado en Patrick Schick para llevarlo hacia la Bundesliga. Esta es la segunda vez que se vuelve a hablar del tema. Ya estoy empezando a tomarlo en serio. Quizás pudiera ser una buena alternativa para el checo. En la Bundesliga quizás pueda ser una liga que se adapte bien a él. Ahora el tema hay que ver, con Patrick Schick hay varias cosas. La cláusula de él es complicada, creo que tiene una cláusula tipo la que tuvo Manolas en su momento cuando llegó a Roma, de que si se vendía al primero o el segundo temporada estar en Roma, el 40 o el 50% tendrían que ir, en este caso, a la Sampdoria. Con Manolas era al Olympiacos. Entonces hay que ver, creo que todavía... Por ahí hay bastantes complicaciones en cuanto al contrato de Patrick Schick. Incluso se dice que Fonseca estaría pensando en darle una oportunidad, quería hablar con él y ponerse de acuerdo a ver cuál es la idea del jugador y el técnico con respecto a la próxima temporada.
Bueno, me imagino que también, sí, Me imagino que también van a haber más nombres, ¿no? Si se van, bueno, necesitamos, si se va a Seco, me imagino que terminará yéndose, porque ya una refrescada ahí se necesita. Si se va, bueno, como dices ahora, Chic, que tal vez un cambio de aire sea bien para todos, ¿no?
Exacto. No, yo creo que hay que trabajar sobre todo en un defensor central, quizás hasta dos defensores centrales, y trabajar en el ataque. Hay que trabajar en todos los sectores de la cancha.
Sí. Va a ser un mes de julio, donde van a aparecer nombres. No, ahora vamos a hacer la transición. Ahora, al no haber Europa Liga, preliminares de Europa Liga, ¿por qué? Por el Milan. No, al final el TAS dio una resolución. Nos perjudicó el TAS. Los tiempos del TAS nos perjudicó, ¿no? Porque perdimos toda la gira de Estados Unidos, la pretemporada en Pinzolo, ¿no? Tuvimos que pagar daños, hubieron un montón de cosas que pasaron, ¿no?
Sí, exactamente. Incluso el presidente de Torino, Urbano Cairo, escribió hace 10 días, 15 días, escribió una carta a la UEFA porque ellos también se habían involucrado. Torino ahora va a fase previa. Ellos tenían que acortar también todos los tiempos, llamar a los jugadores que están de vacaciones, empezar a trabajar para ir a una previa de Europa League. Nosotros, felizmente, pasamos directo a la fase de grupo, pero realmente este delay en cuanto a la notificación del TAS y de la UEFA acerca de la sanción a Milan afectó a más de uno. Nosotros salimos bastante perjudicados, tuvimos que cancelar la gira por Estados Unidos, tuvimos que cancelar el retiro que habíamos programado, se habló más de la Roma, los jugadores, se empezó a correr que los jugadores latinoamericanos estaban molestos porque se le había hecho venir antes de sus vacaciones, en fin, para caldear más los ánimos en Roma, tenemos problemas externos, entonces es complicado.
Pero eso los jugadores tienen que entender que están afuera de no del poder de
exacto
del equipo, ¿no? Ahora,
no, pero cuando la dinámica es negativa, todo va mal.
Sí, ¿no? Esperemos que Pablo Fonseca traiga ya bueno, terminamos la temporada de 2018-2019, ¿no? Vamos, esperemos que ya el próximo episodio sea con aire fresco, empecemos a hablar un poco más de Pablo Fonseca, de su, ¿no? Que haya... A ver, ¿cuándo se ha escuchado algo de amistosos, de algo de lo que está hablando la Roma para armando eso?
Realmente
¿o de pretemporada o todavía nada?
Realmente, te digo, fue el jueves, salió, yo lo publiqué en Calcio Total, en nuestro blog, en Facebook, publicaba todo el calendario de los principales equipos de la Serie A en cuanto a amistosos.
¿Cómo lo pueden encontrar nuestros oyentes, tu página?
En Facebook lo pueden encontrar el Calcio Total Cuba. Ahí estamos y publicamos información a diario.
¿Qué han publicado ahí? Cuéntame, para saber si lo pueden encontrar directamente.
Entonces, publicamos esta acerca del calendario de los principales equipos de la Serie A en cuanto a amistosos tiene que ver en este verano, y la Roma aún no tiene ninguno agendado. Roma y Torino eran los únicos que, debido a este problema del TAS y tal, para saber si iban a nuevas competiciones europeas, no habían agendado nada.
Bueno, el Torino tiene que ponerse las pilas, pero ya.
No, el Torino estaba, creo que habían adelantado para este lunes o este martes, ya empezaban a entrenar. Y Roma no tenía ningún calendario predefinido, o sea, con la cancelación de la gira por Europa, por Estados Unidos, ahora hay que ponerse a correr y agendar dos o tres amistosos, que va a ser complicado encontrar amistosos de primer nivel cuando ya prácticamente todos los equipos tienen todo agendado, nos va a ser complicado. O sea que Pablo Fonseca tiene que trabajar bastante la parte atlética, la parte táctica, tiene que trabajar muchísimo este verano para que los jugadores lleguen en mayor nivel posible, porque creo que va a ser difícil encontrar amistosos de nivel para Roma este verano.
Ahora, ¿ya han salido reportes de cuándo los jugadores se tienen que volver a reportar o todavía?
Según tengo entendido, ellos habían, esta semana que recién terminó, habían llegado a Roma, habían hecho la revisión médica y debido al fallo del TAS en contra del Milan, o sea, todo este arreglo que se hizo con el Milan y la UEFA y el TAS y tal, se habían mandado a los jugadores otra vez de vacaciones porque no era necesario tenerlos tan pronto.
Claro, esa fue la que en Sonsi no se reportó, pues.
Exactamente. Entonces, hay que esperar Hay que esperar, evidentemente, a que esta semana se haga oficial cuáles serán los tiempos de inicio de la pretemporada.
Van a haber noticias esta semana, me imagino, de algunos amistosos. Ya se van a poner las pilas y ya oficialmente estará comenzando la nueva temporada, ¿no?
Exactamente.
Podemos respirar nuevos aires. Ya no podemos decir que no estamos en la 18-19, estamos en la 19-20, ¿no?
Exactamente. Felizmente.
David, ¿hubieron noticias de Rossi también, de Danielino?
Sí, hace un par de semanas se empezó a comentar en las redes sociales, salieron algunas notas de periodistas que están siempre atentos de la Roma, de que Daniele habría desechado cualquier oferta fuera de Italia por cuestiones logísticas, familiares, que parece que la familia no quiere trasladarse fuera de Italia y estaría valorando alguna que otra opción en la Serie A. Se habló mucho de Sampdoria. Sabemos que Ferrero es un simpatizante de la Roma. Ahí se encuentra Di Francesco. Se habló incluso de que el Milan habría hecho una oferta que él rechazó a propio Paolo Maldini. Y también se está hablando fuertemente de la Fiorentina. En la Fiore hay que recordar que está Vini Montella, amigo, ex compañero de Danielino, y Daniele Prade, ex director deportivo de la Roma, que pudiera ser un punto clave en cuanto a esto. También se iba a comentar luego, más tarde esta semana, se iba a comentar de que estaría pensando en colgar finalmente las botas e ir a pasar el curso para convertirse en entrenador. Así que por ahí están los tiros con Danielino.
Me imagino que habrá más novedades, así como pasen los días o las semanas con él, ¿no?
Exactamente.
David, hemos cubierto una buena cantidad de temas, ¿no? De la actualidad de la Roma. ¿Algo más que quieras agregar de la Roma antes de meternos a lo que está pasando alrededor de la Serie A?
Bueno, por ahora creo que hemos sido bastante abarcadores en cuanto a todos los temas. Esperar que darle la mayor de las confianzas a Gianluca Petracchi, que trabaje, que tiene mucho trabajo.
Eso, no, me imagino van a haber novedades. Los próximos días, las próximas semanas se van a manejar muchísimos nombres. Vamos a amanecer todas las noches, a mí, perdón, todas las mañanas con nombres diferentes, con nombres que van y que vienen, ¿no? Pero esperemos y que empiecen ya a programarse amistosos y esperemos a ver y a hablar otra vez de fútbol, ¿no?
Exactamente.
A ver, vamos a meternos un poco más en lo que están pasando en los otros equipos. Comenzamos con, ¿qué nos puede decir? Un resumen, ¿no? De lo que está pasando con Juventus.
Bueno, Juventus ayer domingo llegó a Turín Adrien Rabiot, el francés ex PSG, en otra movida maestra de esa Juventus que es una cátedra en cuanto a fichajes a coste cero. Acaban de fichar un jugador top, un mediocampista de mucho nivel. Le roba un fichaje que prácticamente hace unos meses se comentó que Madrid y Barcelona estarían cerca de Rabiot.
Y relativamente joven todavía, ¿no?
Sí, no. Adrien Rabiot es prácticamente un joven, está en la flor de su carrera. Recuerdo igual hace 4 años estuvo cerca de la Roma, Sabatini fue a verlo, pero su madre, que es su agente, prácticamente le tiene la
24
puerta en la
años,
cara
¿no?
a Sabatini. Entonces ya Rabiot va a ser jugador de la Juventus. La Juve estaba prácticamente cerrando igual, se habla hace varios días de que el chico
Llega de
fenómeno,
gratis, ¿no?
exactamente, Adrien Rabiot llega a coste cero, no pagaron un peso por
Esa es
su,
la
o sea,
Juventus.
le pagarían un bonus por fichar de alrededor de 10 millones y estaría fichando con un contrato de 7 millones por temporada, algo así.
No están dealing con ningún otro equipo y están consiguiendo un jugador top, top.
No, no, exacto. Están afianzando un proyecto que está a años luz de todos los demás de la Serie A. También, como te decía, están muy cerca de fichar a Magis Delay, uno de los jóvenes sensaciones de esta última temporada europea. El central del Ajax es un objeto de deseo de toda Europa. Se habla igual de Barcelona, los equipos de la Premier, pero se parece que su ídolo deportivo dentro de las canchas es Cristiano Ronaldo y parece que en la final de la Nations League Parece que Ronaldo le dijo, vamos a la Juventus conmigo, y hace también bastante tiempo cuando él recibió el premio Golden Boy, que es el que lo da la revista Tutto Sport en Turín. Parece que Parigi, que es un hombre muy enseñado por un grande como Pepe Marotta, se le acercó rápidamente, hizo contacto. Es un jugador que está muy cerca. Decían que estaba casi el 90% cerrado el fichaje de Maggi Delay por la Juventus. O sea, que cerraría un proyecto y redondaría un proyecto para ganar Champions.
Que es todos los años lo que está intentando, ¿no?
Exactamente.
Ahora vamos a mudarnos al que era al equipo que dirige el ex entrenador de la Juventus, Antonio Conte. Vamos a mudarnos al Inter. ¿Qué novedades tenemos?
Antonio Conte y este nuevo Inter que están haciendo, están trabajando fuertemente. Te decía que prácticamente tienen cerrado a Stefano Sensi. Han cerrado a un muchacho austriaco, un carrilero por la derecha, Valentino Lázaro, de 23 años, que lleva por 20 millones desde Hertha Berlín. Tuvo muy buena temporada este año el austriaco. También ya hoy es, hoy qué día, hoy es primero ya, ¿no? Primero ya. De junio. Sí. Hoy llega el faraón Diego Godín a ponerse a las órdenes de Antonio Conte. Un grandísimo fichaje para una defensa que sería prácticamente...
Déjalo, está de vacaciones, Godín, déjalo.
No, pero ya hoy se oficializa la llegada de Godín al Inter. O sea, una defensa que va a ser bastante complicada sortear con Stefan De Vrij, Milan Skriniar y Diego Godín, con una línea de tres como le gusta a Antonio Conte, va a ser bastante complicada, la verdad.
Contratación sólida del Inter y de Antonio Conte, Godín.
Exactamente. El efecto Conte.
Nosotros no tenemos un defensa central la mitad de bueno de Godín.
No.
¿Qué más está pasando por el Inter? Compraron, por al final compraron a Politano, ¿no? Por 20 millones.
Sí,
Politano es ex Roma, de la primavera romana, ¿no?
Canterano de la Roma, otro que salió en su momento, que a mí no me gustó cuando Sabatini lo envió al Sassuolo, pero en fin, una pérdida que ya no nos podemos ni lamentar. El Inter hace unos días hacía oficial, la ejercieron su compra al Sassuolo y nada, por ahí están las cosas con el Inter.
Y quedémonos en la ciudad, en el Milan. Con entrenador nuevo.
Marco Giampaolo, el ex Sampdoria, ya está al frente del equipo rossonero.
Con contrato por 2 años, hasta finales de la 2020-2021.
Exactamente. Creo que tendría opción una temporada más. No, entonces creo que Milan, ya no, creo no, el Milan oficial que contrató al ex Real Madrid, Teo Hernández, un jugador que en su momento cuando debutó con el Deportivo a la vez encantó a muchos. Después,
campeón del mundo.
Teo Hernández, no. Teo, ¿no? Que es su hermano.
Que es verdad.
Lucas Hernández.
Tienes razón.
Que se fue al Bayern Múnich. Teo es un jugador que, un lateral izquierdo que en su momento, como te decía, con su debut en el Deportivo a la vez encantó a muchos. Pero después cuando pasó a Real Madrid se diluyó un poco. Esta última temporada con la Real Sociedad que estuvo...
Difícil brillar en Madrid. Buena.
Exacto, es difícil brillar en Madrid cuando, y más cuando tienes un referente lateral izquierdo a nivel del mundo como Marcelo adelante. Pero bueno, si uno es inteligente cuando va a un equipo como eso y tiene un hombre como Marcelo, lo que trata es de tratar de aprender. Pero bueno, Teo pasó sin pena ni gloria por el Real Madrid, luego fue a la Real Sociedad a préstamo. Hoy llega al ¿cómo se llama?
Al Milan.
Al Milan, como una contratación estrella de Maldini, un contrato larguísimo, 6 años le dan de contrato al francés. Hay que ver, si llega el Teo que todos conocimos y encantó en el Deportivo Leves, es un gran fichaje. Si no, va a ser una incertidumbre total, como casi todos los fichajes que ha hecho en Milan en los últimos tiempos.
Ahora... Vámonos al sur de Italia, al equipo de Carleto, al Napoli.
Bueno, Carleto...
Acaban de recibir un defensa central, más o menos conocido.
Sí, un tal Costa Manola, un hombre de 200 y tantos partidos con el club romano.
Por 36 millones, como tú decías.
Exacto. Manola llega a reforzar una defensa que...
Va a ser raro verlo con esa camiseta, ¿no?
Exacto, va a ser muy raro, pero bueno.
Así es el fútbol, así es el fútbol moderno.
Así es el fútbol moderno, ya no existen las banderas. Manola se acaba de unir al Napoli de Carleto para ser una dupla de centrales muy buena con Kalilu Koulibaly. Se habla
Este
de
es el
prácticamente estaría.
ejemplo perfecto de que somos hinchas de la camiseta, no de los jugadores.
Exactamente.
Yo lo decía en
Es.
enero y decíamos, no, que Manolas es por la oferta correcta. 36 se ve un poco bajo por Manola, pero es su cláusula de rescisión que queda. Perdón que te corte, dale, sigue.
O sea, no, no, yo lo decía al principio, cuando él contrata a Mino Raiola, el objetivo es solo uno, es salir. Todo el que siga la Serie A de fútbol italiano sabe quién es Mino Raiola. Es un tipo que se dedica a esto, que gana dinero por esto. O sea, en fin. Bueno, Manola al Napoli, prácticamente también estaría cerrándose James Rodríguez, que según termine la Copa América, estaría viajando a
Ya está de
Europa
vacaciones
para.
también.
Exacto, ya terminó su presentación en la Copa América, estaría viajando a Europa para ponerse de acuerdo con el Madrid y el Napoli para cerrar su pase. Sería una petición expresa de Carleto. No es secreto para nadie que James, cuando está bajo el mando de Carleto, rinde
Qué rica
muchísimo.
zurda tiene James. A mí me encanta esa zurda. Quítale la pelota cuando la está agarrando, la está protegiendo con esa zurda. Es qué rica zurda que
No,
tiene
no.
James.
Cuando levanta la cabeza y endereza el pie para meter un centro,
La
por
mete
favor.
con la pierna interna, con la pierna externa. Es un crack con esa zurda. A ver, podría ser un poco más con la derecha, ¿no? Pero bueno, con esa zurda, fenomenal,
Exacto.
fenomenal.
Entonces, Carleto y James pudieran estar trabajando
No
por
es
tercera
oficial
vez.
todavía, ¿no?
No, no es oficial. Hay muchos rumores en cuanto a esto. Carleto lo habría pedido. El padre de James dijo que el mejor sitio del mundo ahora mismo para que James estuviera sería en el Napoli. O sea, se han tirado al lado de parte y parte. Solo falta que el Madrid se ponga de acuerdo con el Napoli, que no sería nada nuevo porque el Madrid y el Napoli tienen muy buenas relaciones. Callejón, Higuaín, Albiol, fueron jugadores que salieron de Madrid a Nápoles. O sea que. Puede hacerse una negociación que no se antoja complicada para el Napoli.
Ahora, mudándonos al otro representante italiano de Champions League esta temporada, nos mudamos a Bérgamo. Luis Muriel, el centrodelantero colombiano, llegó a reforzar ese equipo, ¿no?
Sí, el Atalanta ha estado trabajando fuerte en el mercado, ya han cerrado varios fichajes, uno fue Luis Muriel, exactamente, rescataron a Mario Pasalic. Del Chelsea, tienen prácticamente cerrado a Joao Pedro del Cagliari, están tratando de reforzar con jugadores con experiencia en la Serie A, como van a competir en los dos torneos para poder alternar las plantillas con jugadores que conozcan la Serie A para por los más
Y
importantes
necesita una
poder
escuadra
dedicarlos
más
al Champions.
grande, Gasperini, ¿no?
Exactamente. Ahora se me escapa alguien del Atalanta que también habría fichado. Creo que Seco Fofana, el jugador francés del Udinese, que es un mediocampista incansable de tres pulmones, como digo yo, estaría reforzando la media cancha de Gasperini. En fin, están trabajando fuertemente en Bérgamo. Ellos nos han dicho que no quieren ir a hacer papelones a Champions y Gasperini es un hombre que ha demostrado ser muy capaz al frente de este equipo de Bérgamo.
Ahora, la Fiorentina.
La Fiore ahora mismo tiene muchos frentes abiertos. Realmente la llegada de
Con
Rocco Condusso,
nuevos dueños, claro.
exactamente en la nueva presidencia americana, estaría trabajando en otros detalles, sobre todo afianzar que su estrella máxima, que es Chiesa, se mantenga en el club. Es por ahí donde van a Adam Lafont, el portero francés que el año pasado llegó, salió a rumbo Nantes. Entonces estarían trabajando quizás en la idea de otro portero.
Con el aeroplanino a la cabeza.
Exacto, es Vini, que tuvo un fin de temporada desastroso, pero bueno, esperemos que esta nueva temporada venga con
Esperemos
buenos
que le
ríos
vaya
para.
bien a Montella, ¿no?
Sí, Montella, yo le tengo mucho mucho respeto y un jugador, un ídolo desde la
¿Cómo
infancia.
olvidar esas celebraciones?
No, el aeroplanino, eso no, nunca se olvida.
Otro equipo para de los que vamos terminando, con Torino.
Torino, como te decía, Torino no ha hecho ningún movimiento. Urbano Cairo estaba esperando realmente saber cuál iba a ser el destino del club, si ellos van a Europa, realmente dijo que iba a poner un poco más de capital, tratar de moverse por nombres importantes. Hay un nombre que está sonando bastante para el Torino hace desde enero, que es un hombre conocido por Walter Mazzarri, que trabajó en la Premier y en el Watford, bajo la dirección de Walter Mazzarri, que es el Tucu Pereira, Roberto Pereira, ex Juventus y ex Udinese. Es un hombre que quisiera fuertemente Walter Mazzarri en el Torino. Ya rescataron a Sulaino Maite y Olaaina, que estaban a préstamo, perdón, Olaaina, que estaba a préstamo. Sulaino Maite ya era fijo en la plantilla.
Olaaina estaba en el Chelsea, ¿no?
Olaaina sí era ficha, pertenecía al Chelsea, y ahora va a ser con ficha fija del Torino.
Simone Sasa.
Simone Sasa se estaría hablando de que pudiera salir dirección a Sassuolo. Sassuolo estaría interesado. Habría que buscar, el Torino estaría buscando una alternativa válida. Un poco complicado.
Ah, bueno. ¿Algo más del Torino? Me imagino que van a haber novedades. Me imagino que pronto, ¿no? Con el equipo
sí,
de Mazzarri.
Sí, esta semana tendrán que tener algún movimiento si quieren preparar algo para la próxima, para previa, que ya empieza en prácticamente 20 días, 25 días.
David, ¿algo más de los equipos de la Serie A que sea importante agregar?
Bueno, pudiéramos agregar, no sé, Francesco Caputo, ex Empoli, que el año pasado estuvo bajo la dirección de un ex romano como Andrea Soli en el Empoli. Se llevamos a tener en Serie A, por suerte, jugador que anotó bastantes goles esta temporada, jugó todos los minutos del campeonato en la Serie A, se va a quedar en Sassuolo. Andrea Pinamonti salió del Inter a la Juve, al Genoa de Andrea Soli, precisamente, que fue contratado por el equipo genovés. Se estaría hablando Di Francesco con la Sampdoria, se está moviendo por allá. ¿Qué fichas había hecho la Sampdoria? Si la memoria no me falla, pues que son tantos equipos que a veces...
No, es que lo que pasa es que eres una cosa de loco. Yo te hago una pregunta y yo los tengo que minar lo que estaba hablando. Tú solamente lo sabes, es una cosa de locos, es una cosa de locos. La verdad que me sorprende, es una cosa de locos. La Sampdoria, ahora vamos a verlo acá.
Creo que había hecho algún fichaje por ahí, lo que no... Ahora...
Emil Audero, el arquero que viene de la Juve. Jakub Janko, que dice, bueno, un par de jugadores. A ver, la Sam. Alex Ferrari, que llegó del Bologna. Pero bueno.
Déjame revisarlo acá en mis apuntes, porque yo lo...
Va a ser interesante ver, el equipo qué arma Di Francesco, ¿no? Que le gusta proponer...
Un poco. Él lo decía esta semana. Dime. Él hizo una entrevista a las redes sociales del club Doriano y decía eso, que agradecía mucho la experiencia en Roma, que lo había hecho crecer bastante, pero que aquí iba a tener la tranquilidad de poder trabajar y poder desarrollar a los jóvenes como a él le gusta. Ferrero ya lo habría buscado antes de que él fuera a la Roma para tratarlo de llevar a la Sampdoria. No se pudo. Y entonces ahora llega finalmente a la Sampdoria y va a poder trabajar bastante porque es un equipo que realmente siempre trabaja bien. A veces se queda un poco ahí en el límite de los puestos europeos, pero es un equipo que siempre aporta bastante.
Da la sensación que Di Francesco llegó, en un mal momento, ¿no? Digamos que en una mejor situación hubiera durado más, ¿no?
Yo creo que en un punto determinado... Ruslan Malinovsky es un ucraniano, un joven ucraniano que llega desde la liga belga, que habría fichado ya por el hace algunos días lo reportaba Gianluca Di Marzio por una suma alrededor de los 12 millones de euros. Atalanta estaba muy interesado en él, la Sampdoria lo adelantó y se llevó a joven ucraniano 24 o 25 años, creo.
David, ¿algo más para agregar por la Serie A?
Bueno, así de momento creo que ya hemos cubierto bastante, bastante
creo
información.
Creo que le hemos dado bueno, creo ya, ¿no?
sí.
David, otra vez quiero que lo repitas. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Yo sé que estás activo en tu cuenta de Calcio Total en Facebook, en Twitter. ¿Cómo te encontramos?
Twitter, Davidcito-RC. Ahí pueden encontrarme en mi cuenta personal y en Twitter de Calcio Total, Calcio Total Cuba en Twitter.
Y lo que escriben y todo lo tienen en la página de Facebook, lo dices, ¿no?
Exactamente, en Facebook ahí tenemos nuestras publicaciones, información, mucho debate.
¿Y son activos? ¿Cada cuánto tiempo? Cuéntanos un poco.
No, realmente publicamos prácticamente a diario alguna información relevante. Tratamos de ser lo más abarcadores posibles para llevar información de todos los clubes de la Serie A. Sabemos que en todos estos movimientos de las redes sociales hay bastante información de los clubes importantes como Inter, Juve, la misma Roma, que tiene una página importante en cuanto a los seguidores y tal. Pero nosotros tratamos de hacer un poco más de análisis y de profundizar bastante en nuestro blog en la Serie A, de la Serie A Calcio Total.
David, sí, y ya saben, así lo pueden encontrar a David. A nosotros nos pueden encontrar con el nombre Planeta-Roma. Estamos en Twitter y en Instagram. Y nos pueden encontrar, estamos en YouTube también, con YouTube Planeta Roma TV, con Arión y yo, Arión de AS Roma Stats en Twitter. Planeta Roma TV, están los episodios del podcast semanales, que bueno, trato de hacerlos semanales. El último lo hicimos hace como 10 días. Pero usualmente lo hacemos semanales y están los episodios que hacemos bueno, de ahora de Planeta Roma TV con Arión. David, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Ah, mira, lo que quería decir, tenemos que encontrar la forma de cómo entregar esa billetera, ¿no? ¿Qué, has pensado algo todavía o lo tienes que seguir pensando?
No, tengo más o menos pensada una trivia. Creo que en el próximo programa podemos lanzarla. Estaba tratando de buscar alguna información, alguna trivia que sea realmente no tan sencilla. Hoy con el uso del internet todo se puede encontrar fácil, pero bueno, por lo menos no ponerla tan fácil a nuestros seguidores.
Una trivia o algo. Yo tenía pensado algo que alguien, de repente uno de nuestros oyentes es ese, bueno haciendo un logo que nos puede ayudar porque nuestro logo de repente no está tan bueno. Si nos gusta el logo que nos manda, de repente se lleva la billetera, podernos trabajar un poco más, ¿no? ¿Mucho, mucho o
Sí,
no?
pues pudiera ser, tendríamos que tener
Ya mucho, ya, ¿no?
un diseñador gráfico dentro de nuestros seguidores.
Está mucho pedir, ¿no? Bueno, tal vez vamos con la parte de la trivia. David, ¿algo más para agregar? Yo creo que nos extendimos bien hoy, ¿no?
Sí, un programón por los 10 días que no llevamos
Yo
sin
creo
grabar.
que estamos contentos porque se acaba la temporada al fin. Y oficialmente hoy es julio 1. Comenzamos a grabar. Mira, mira, terminamos la temporada en junio 30 y comenzamos grabando junio 30 y terminamos de grabar julio 1. O sea, oficialmente nosotros comenzamos la nueva temporada también.
Exactamente, iniciamos la nueva temporada con el conjunto romano. Esperemos
Esperemos que
que
de forma
con buenos bríos.
positiva. Mucha gente no quería
Exacto.
Europa Liga. Yo sé que Darío y tú y yo sí la queremos. Yo también. A mí dame más Roma que menos Roma siempre.
No, y también el problema es que nosotros, siendo sinceros, aunque duela, no somos un equipo ultra ganador en Europa, y poder aspirar por un torneo como la Europa League es algo realmente positivo.
Para mí se me hace difícil con la Roma pensar en Europa League, a no ser que estemos empezando a ganar y agarrar un momento positivo, ¿no? Porque son tantos partidos. Yo sigo diciendo, como siempre lo digo, pero yo sigo esperanzado cada año con esa Copa Italia, de verdad. Es el camino para mí más cercano a un título, esa estrella de plata. Yo sigo soñando con eso. Un título, ¿qué tan lejano se ve un título con la Roma ahora, ¿no?
Realmente hoy se ve lejano. Esperemos que cuando llegue septiembre se vea un poco más cercano.
Lo conversaba con Arión también y qué triste, ¿no? Porque todos los años se ve con este equipo que estábamos en reconstrucción, reconstrucción. Parece que ya habíamos mejorado un poco después de llegar a semis en Champions y volvemos a caer y estamos en reconstrucción otra vez. Mira, llegaron los americanos hace una década. ¿Qué ha cambiado? Estamos esperando otra reconstrucción, reconstrucción, reconstrucción. En la mitad del camino, la Juventus ha ganado todo lo que le ha dado la gana. La Lazio, que no me gusta hablar de ese equipo, pero ha ganado algo. Napoli ha mejorado, ha subido. Y nosotros seguimos ahí casi buenos, con fútbol bonito, pero ahí casi bonito, pero ahí quedamos.
Exactamente.
Ahora,
es
¿te acuerdas que
complicado,
una vez yo
pero
siempre me acuerdo que tú dijiste que Napoli era outsiders? Ahora nosotros nos estamos viendo más outsiders que nunca.
exactamente hemos retrocedido, no hay otra manera de decirlo. Todo lo que avanzamos, yo creo que la Roma y la presidencia decriminó un poco la parte de luchar por los títulos secundarios, sea la Copa Italia, para para luchar por los títulos que realmente, por los títulos no, por los objetivos válidos, como era estar en Champions asiduamente, porque estar en Champions todos los años te da un dinero que la Copa Italia por ganarlo una vez no.
Bueno, sí, hay que ser justo con la Roma, ¿no? Compitieron en Champions, competimos en Champions bastantes años seguidos y eso es importante.
Exactamente.
De lo más importante que tuvieron, ¿no?
Exactamente, creo que ese era el objetivo principal, retornar al club, hacerlo competitivo y mantenerlo en Europa compitiendo en los últimos años, fue algo que realmente se logró. No se pudo ganar los otros objetivos porque teníamos la plantilla tan amplia ni tan buena como para lograrlo, pero bueno, nada, cosas que suceden. Creo que ahora sí hemos dado un paso atrás y hay que tratar de dar dos adelante para podernos igualar con la competencia.
Y solamente lo voy a dejar ahí porque no quiero ni siquiera expandirme en el tema, pero lo del estadio también complica, ¿no? Una vez que sin estadio y siempre sale trabas.
Sí, esto es un handicap grande.
No, hasta que eso no esté hecho, competir con la Juventus va a ser sueño. Bueno, David, yo creo que acá lo dejamos. El episodio 27 se extendió, fue largo, pero yo creo que fue rico de información. Tocamos no solamente la actualidad de nuestro equipo, tocamos, ¿no?, de alrededor de toda la Serie A, que estuvo buenísimo.
Exactamente.
¿Algo que quieras decir para despedirte?
Bueno, nada, encantado de estar y espero que la próxima semana podamos grabar, vamos a nuestro ciclo habitual y nada, esperar que traigan buenas noticias esta semana.
Exactamente, gracias, David. Vamos a estar...
Gracias a ti.
Vamos a estar, nosotros estar... siempre retornar, ¿no? No dejar pasar, digamos, 10 días, tratar de mantener esto activo semanalmente, ¿no? Y yo sé que mucha gente ya me habían dicho, ya pasaron más de 7, 8 días, ¿cuándo sale el nuevo? No es fácil, ¿no? A ver, hay que decirlo, David, no es fácil, ¿no?
No, realmente a veces es un poco complicado ponerse de acuerdo los tiempos para poder sacar un programa a tiempo, pero nada, trataremos de hacer el esfuerzo de mantener...
Y nosotros contentos de hacerlo, obvio.
Exactamente, eso para nosotros, yo me podría pasar el día entero sentado hablando de la Roma, así que si por eso pagaran, yo estaría feliz.
Estamos más de una hora ya, bueno, acá lo dejamos, amigos, bueno, ya el lunes 1 de julio, en algunas horas ya amanece en Roma, van a salir noticias importantes y un poco más esclarecerse el camino, ¿no?, de lo que se le viene al equipo. Gracias, amigos, por escuchar este programa largo y extendido. David y yo se lo agradecemos bastante. Que tengan una semana espectacular, que siempre con energías positivas. Y como siempre, amigos, Forza Roma. Chao.